Ser podcast.
Vale. Saludo a los miembros del Sanedrín. Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Aritz Gabilondo, buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal?
Y
muy buenas.
En Barcelona, Santi Ovalle, ¿qué tal? Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pulido, bombazo.
Sí, sí. La Superliga, ¿no?
Claro.
Esto es la Superliga, ¿no? Es un partido de nivel en cualquier momento. Bueno, pues le ha tocado al Real Madrid. A mí me gusta mucho el formato, lo he defendido siempre, me parece de vértigo desde el inicio hasta el final, y esta eliminatoria lo demuestra, pero la verdad es que no me gusta que pueda quedar eliminado el Real Madrid. Y digo que no me gusta que pueda quedar eliminado por el Madrid porque existe esa posibilidad. O sea, yo sé que el City está en un momento complicado y a priori yo creo que el Real Madrid es favorito en esa eliminatoria, tal y como está ahora mismo el City, pero es el Manchester City. Y en ese escenario pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y la verdad es que está muy mal encajado también en el calendario. Recuerdo una cosa, el fin de semana anterior, me lo decía un amigo ahora, es el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Sí. Y el martes juega el Madrid el partido de ida en el Etihad contra el City. O sea, es que el Madrid en un corto espacio de tiempo se va a jugar muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es un partido que no tocaba a ese nivel en este momento del año, ¿no? Y que puedes quedar eliminado, por lo tanto a mí me deja frío. O sea, me gusta el formato, pero a priori tener que jugarte, seguir en la Champions con el Manchester City, pues la verdad es que no hace gracia.
Ahora os pregunto al resto, pero tenemos al teléfono a Tomás Roncero. Hola, Tommy, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Buenas.
Estás en una de las peñas en Ellín, en Albacete, ¿no? ¿Qué tal por allí?
Sí, sí, allí. Pues mira, 160 personas, el restaurante era nada más de sí, de hecho ha quedado 5 o 6 que es que no se ha quedado la barra, pues no tenían ya sitio. Y la gente, pues te digo, claro, es lo mejor pulsar a la gente. Digamos, con el respeto que supone el City, pero muy confiantes, que diría Cristiano, porque la vuelta del Bernabéu y la línea ascendente que lleva el equipo les hace pensar que están convencidos de que vamos a eliminar a Guardiola. O sea, lo dicen así. O sea, no solamente, joder, sin suerte, va a estar muy difícil, a ver si suena la flauta. No, están seguros de que el precedente del año pasado y el de hace 3, que le puede pesar al City, quieras que no, de 3 enfrentamientos seguidos, hemos ganado 2. Y bueno, la gente yo no la veo apesadumbrada ni creyendo que de faena después de esto nos vamos a quedar eliminados en 16avos. No, la gente yo creo que piensa que va a ser duro, eliminatoria complicada, pero la vuelta en el Bernabéu hace mucho. O sea, que la vuelta sea en casa yo creo que influye bastante.
Pero Tommy, poniéndonos en lo peor, una eliminación en 16avos de final, en el debut de este formato de competición para Real Madrid, sería un fracaso gigantesco.
Hombre, claro, perder 16avos evidentemente es un palo gordo, sobre todo porque es el vigente campeón. O sea, estaríamos hablando de que el vigente campeón cae, pues evidentemente sea un palo duro. Hombre, no lo mismo caer, imagínate con el Celtic, que caer con el City, pero aún así no me vale de excusa. O sea, yo creo que el Madrid tiene que hacer valer sus reales. Además, este no es el City de estos años atrás que imponía, que apisonaba a los rivales, que ganaba la Premier con la gorra. O sea, es un City que está teniendo unos agujeros en defensa muy llamativos, que ha transmitido muchas dudas y que en el descanso, el otro día en el carrusel que hicimos especial de Champions ahí en los estudios, en el descanso contra la Bruja estaba eliminado de la Champions, con 24 equipos clasificados. O sea, parecía inaudito que pudiera ser uno peor de los 24. Pues significa que este City el Madrid lo debe ganar. No voy a decir sin sufrir, porque va a sufrir, porque es un equipazo, pero yo creo que el Madrid ahora mismo, libra por libra, nunca mejor dicho, salvo por un equipo inglés, creo que es mejor. Yo creo que el libra por libra Madrid, este Madrid es mejor que el City.
Y acabo, Tommy, empieza a ser ya un clásico del fútbol europeo, otra vez otro enfrentamiento entre Real Madrid y el City, van 4 o 5 años de forma consecutiva,
Sí, mira, así titulo mi artículo de la web de las que me han pedido esta mañana, ahí en Galiente, en plan Hot Opinion, como decimos nosotros, y he puesto eso, el verdadero clásico de Europa. Ahora mismo es el clásico de Europa. O sea, no es para hacer de menos al Barça, lo siento por ellos, pero es que es verdad, es que son 4 años seguidos y luego hay precedentes anteriores. Yo me acuerdo incluso una vez con Pellegrini, me acuerdo una vez que pasamos en semifinales con un tiro de Bale que rebotó en un defensa y entró por el segundo palo. O sea, que es que son muchos ya los enfrentamientos con el City, y ya empieza a ser tan habitual que efectivamente es un clásico. Hombre, yo creo que son casualidades de los sorteos y demás. O sea, porque gente me decía esta mañana, es que para pensar mal. Yo, bueno, yo quiero pensar que estos son sorteos limpios, pero es cierto que el jugar 4 años seguidos no te hace que ya empiece a ser un poco un déjà vu aburrido, pero era que te apetece, por ejemplo, que hubiera más eliminatorias con equipos con los que se cruzan menos veces el Madrid, ¿no? Ya sé que un Madrid-Barça todos lo deseamos, pero hay que esperar ya en todo caso a, creo que en semifinales, me parece, me dijeron que mínimo estas semifinales no podríamos cruzarnos con el Barça. Bueno, habrá que hacer varias machadas y a ver si conseguimos llegar hasta ahí.
Gracias, Tommy, disfruta la noche, un abrazo.
Venga, un abrazo a todos vosotros, cuidaros, chicos.
Aritz, ¿qué te parece a ti la eliminatoria?
Hombre, pues una eliminatoria gigantesca, ¿no? La verdad es que es un castigo para los dos equipos, yo creo, por la mala fase de liga que han hecho y no es culpa del formato, es culpa de ellos, de que no han sido capaces el Madrid ganar al Lille, que perdió con el Milan en casa, el Manchester City perdió contra el Sporting de Portugal, se dejó igualar un 3-0 cuando ganaba el Feyenoord en el Etihad y bueno, este castigo es gordo porque realmente son los dos grandes equipos del último lustro, diría yo, en Europa, pero es motivado por los malos resultados que han tenido ellos. Yo creo que reducir esto a criticar el formato porque hay ahora mismo Manchester City y Real Madrid en 16avos de la Champions es injusto.
Ovalle, decía que el Barça no estaba en 16avos de final, pero los del Barça sí van con alguien en 16avos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, si queríamos partidos importantes, pues ya tenemos partidos importantes.
Y tanto, estoy, ¿no?, de acuerdo. Sí, sí.
La Superliga.
No se puede tener todo. Es decir, no se puede pedir partidos de categoría, que los clubes tengan cada vez más dinero, etcétera, y además querer llegar a semifinales jugando contra el Torrebonica y contra el Gratallops. No se puede, es decir, al final esto demuestra la importancia de hacer bien el trabajo y hacerlo a tiempo. Flick, por ejemplo, ha priorizado en este primer tramo de temporada quedar entre los 8 primeros porque le liberaba una barbaridad del calendario y lo ha conseguido. Y los que no lo han conseguido, pues se exponían a esto. Y a mí me parece una gran noticia que podamos ver en 16avos de final un Manchester City-Real Madrid, porque va en pro del espectáculo.
Ahora os pregunto, el tema de si esto beneficia o no a la competición, el hecho de tener un Real Madrid-Manchester City en 16avos de final. Y hay que aprovechar a saludar a todos los que nos escuchan y a los que nos ven, porque nunca lo digo, Ricky Díaz me echa la bronca y tenemos grandes seguidores a través de YouTube. Me dice que un viernes hasta ahora tenemos más de 1.700 personas conectadas, así que todos los que nos siguen por YouTube también, muchas gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte. Os quiero preguntar por esta eliminatoria en cuanto a lo que puede repercutir para la competición. Porque yo no sé a vosotros, Pulido, pero a mí me parece que le viene bien que ya en 16avos de final haya una eliminatoria potente para tener, sí, más atención. Que todos queremos, o en el City o en el Madrid, dicen, joder, claro, sí, qué listo, ¿no? Pero para el público objetivo, quiero decir, es una eliminatoria maravillosa de 16avos que normalmente nos encontraríamos, como el resto de eliminatorias, bastante más flojas.
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo he dicho antes, insisto, en que me deja frío porque veo posibilidades, por desgracia, de que el Madrid pueda quedar eliminado. O sea, no es lo mismo jugar contra un equipo teóricamente inferior que contra el Manchester City, por más que esté mal. O sea, por eso me deja frío. Pero yo creo que es bueno para la competición. Si uno de los argumentos para defender la Superliga es que iba a tener partidos de nivel desde el principio hasta el final, bueno, pues esta Champions creo que está teniendo partidos de nivel desde el principio hasta el final, ¿no? Y ahora tienes en unos 16avos de final un Manchester City Real Madrid, con lo que eso conlleva, ¿no? Por lo tanto, si somos defensores de la Superliga y que los grandes equipos europeos se enfrenten entre sí y demuestren quién es el mejor, bueno, pues ahora City y Real Madrid tienen esa oportunidad. Y luego otro argumento también que había antes era que por momentos la Champions resultaba aburrida y previsible, porque los últimos partidos
está de la desde luego fase, imprevisible.
Claro, o sea, decíamos que los últimos partido de la primera fase, pues ya estaba todo decidido y que no tenía ningún interés. Y que los partidos de la siguiente ronda, pues si te tocaba un equipo de inferior categoría, pues tampoco tenía mucho interés. Bueno, pues ahora tienes un partido de interés máximo, que podría ser la final de la Champions, lo tienes en 16avos. Bueno, pues a mí me parece que eso hace que la competición sea menos aburrida. Sí. Dicho esto, pues todo esto se queda en nada si el Madrid queda eliminado por el City y diremos, joder, pues no tocaba, porque no toca que el campeón quede eliminado a las primeras de cambio, ¿no? Pero efectivamente estoy de acuerdo con Ari, es porque no han hecho bien, claro, las cosas en la fase previa. Así que a mí me parece bien, yo lo veo bien.
Yo creo que además hay que acostumbrarse a que esto vaya a suceder en los próximos años, porque, claro, ya es que no solo Manchester City y Real Madrid estaban en esa pomada, estaba el Paris Saint-Germain, que se ha metido también, no ha podido colarse en el top 8, estaba el Bayern de Múnich, o sea, los ocho mejores equipos de Europa estando todos los grandes implica no poder fallar prácticamente. O sea, el Barça falló al principio, pero luego, fijaos la fase liga que ha hecho, el Atlético de Madrid igual. Si tienes dos patinazos te quedas fuera. Yo creo que a partir de este ejemplo que estamos teniendo esta temporada hay que darse cuenta que en los próximos años también van a caer varios grandes clubes de ese top 8 y nos vamos a ver en situaciones parecidas.
Es que ¿sabes qué pasa? Que al final estamos hablando de este cruce, pero que este cruce es producto de la mala suerte, porque nadie se esperaba que el Manchester City estuviera a estas alturas como está. Manchester City se tenía que meter entre los ocho primeros y si no, el 10, el 11, el 12, sí, como ha hecho el Real Madrid, que ha fallado en un par de partidos que no le tocaba, pero que a priori tendría que jugar contra un Brujas, contra un Sporting de Portugal, contra equipos de rango bajo. Entonces, bueno, también es verdad que este formato no es un formato que tenga que producir esto necesariamente cada edición de la Champions. En realidad es un formato que fomenta lo contrario, que los clubes que se van clasificando en la parte de arriba tengan ya un cruce definido contra equipos de menor categoría, digamos. Por lo tanto, es una excepción lo del Madrid-Manchester City en el formato, porque si el formato alguna cosa promueve es sorteos condicionados por clasificación y por lo tanto los mejores jugando contra los peores.
Claro, es que tú fíjate, es que claro, el ejemplo que ponemos de la mala suerte es, tú piensas en el Atlético de Madrid, que dijo, joder, claro, mira qué fase de grupos ha hecho tan fantástica, acaba quinto clasificado y dice, la próxima ronda me va a tocar el que en el sorteo, el que gane del Manchester City, Real Madrid y del Celtic de Glasgow, Bayern de Múnich.
Bueno, pero eso ha pasado yo creo que siempre. O sea, siempre había un segundo que se colaba en la fase de grupos de la Champions que era una bomba. O sea, lo ha dicho Axel antes, la Real pasa primera y le toca al PSG. Y recuerdo un año también que al Madrid le tocó el PSG en octavos habiendo sido líder de grupo. O sea, cuando pasan segundos, o en este caso todavía más atrás, que son equipos grandes, yo creo que esa situación se ha vivido más veces.
Lo bonito que sería 16avos de final Real Madrid-Manchester City barriendo para casa 8avos de final Real Madrid-Atlético de Madrid, joder, macho.
Cuando hablamos de la mala suerte del Atlético de Madrid, implícitamente estamos dando por hecho que el Atlético de Madrid va a ser inferior en esa eliminatoria.
Correcto.
Y esto no se ha sentado muy bien en el vestuario del Atlético de Madrid. Igual ellos piensan que son los favoritos porque son los que han hecho bien las cosas y los que están directamente clasificados, ¿no? Que se preocupen los otros, ¿no? O sea, que esto de que el Atlético de Madrid ha tenido mala suerte, pues, hombre, podía haber tenido otro calendario, pero están ahí porque han sido mejores que otros equipos y porque se han clasificado, ¿no? Que se preocupen los otros, que no...
Y tienen la vuelta en casa, además.
Y tienen la vuelta en casa, que es un factor importante. Y en el caso del Atlético de Madrid, me consta que en ese vestuario se le da mucha importancia a jugar el partido de vuelta en el Metropolitano, ¿no? Por lo tanto, bueno, han tenido mala suerte, pero están ahí por méritos propios y se van a ahorrar una eliminatoria que va a ser muy dura. Fíjate, en el caso del Madrid, lo dura que va a ser. O sea que...
Bueno, es que es una parte del cuadro más complicada que la otra. El Barça tiene un asterisco que es el del Paris Saint-Germain, que es posible que le toque, entonces es un hueso durísimo de roer, pero si no, tiene un camino más o menos despejado.
También molaría Eo Valle, no nos vamos a engañar.
Hombre, sí, sí, ¿no? Sí, estaría muy bien. Además, yo estuve en el miércoles, fue el miércoles, ¿no? Sí, en el campo, y preguntando por fuera a aficionados y tal, y el 90% te diría, decían, con el subidón y viendo que el Barça era segundo, que querían al Paris Saint-Germain para la revancha. Por lo tanto, estamos en un punto en Barcelona ya que yo creo que el aficionado tiene poco miedo a cualquier rival que se le pueda plantar delante. Y estaría bien el Paris Saint-Germain también. Pero con esa excepción, ese lado del cuadro sí que deja un camino más despejado y todos los cocos, o la mayoría de los cocos, se van por el otro lado, por el lado del Madrid.
Que, por cierto, no nos olvidemos que no hemos dicho que el Real Madrid, en el caso de que se metiese en octavos de final, sería Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen, que ya tenemos otra vez de nuevo morbo con la visita de Xabi Alonso al Santiago Bernabéu. Ahí está, tú lo has dicho, ¿no? El futuro entrenador del Real Madrid, ¿no? Lo tenemos claro todo, ¿no?
Bueno, yo lo tengo bastante claro. O sea, yo creo que el sustituto de Ancelotti en la cabeza de Florentino, creo que ahora mismo es Xabi Alonso, ¿no? Por lo menos reúne todos los requisitos que le gustan a Florentino para que entrene al Real Madrid. Otra cosa es que luego pues eso se materialice, ¿no? Hay que esperar a final de temporada, cómo termina Ancelotti. No,
hay que esperar al City, hay que esperar al City, Pulido.
Sí, no, ya veo que tú...
Como vaya mal contra el City, es más presente que futuro, me parece, ¿eh?
Bueno, cuando hablo de futuro, hablo del año que viene, no te creas que hablo de tan lejos, pero bueno. Yo creo que tú lo quieres precipitar todo demasiado. Ya no, te digo que después de la eliminatoria del
City...
Que
lo anuncien después del partido de vuelta, ¿no?
No viene Xavi Alonso. Esta noticia te la puedo dar. Si el Madrid queda eliminado por el City... Ancelotti va a seguir y Xavi va a seguir en el Bayern Leverkusen por lo menos hasta junio.
Hombre, sí.
Eso sí. Quédate tranquilo.
Creo que sería lo más justo porque Ancelotti es un pedazo de entrenador.
No sé si querías decir algo, Aritz.
No, que le ha quedado muy bien.
Aritz, le preguntaba antes a Axel por el interés del Manchester City en Nico González, precisamente del Oporto, y contaba que le encajaba bien, que es cierto, ha tenido que ir bajando en pretensiones, digamos, pero que es un jugador que sí le encajaría, ¿eh?
Bueno, ha bajado en pretensiones, pero son 60 millones de cláusula.
No, sí, la pasta no es problema.
Ya sabes. Pero estaría situándose en 210 millones de gasto en invierno. O sea, yo creo que son cifras desmesuradas otra vez. Bueno, a ver, futbolísticamente yo creo que es un gran jugador. Me parece que en el Oporto ha dado un paso de gigante respecto al que vimos aquí en el Barça y en el Valencia. Pero me parece que no es un 5 puro. Y yo creo que el City necesita un 5 puro. Lo ha demostrado... estos meses con la ausencia de Rodri. A mí Nico me parece un 8, un jugador con mucha llegada, un futbolista que pisa área por sorpresa y que tiene mucho gol, la verdad, es un jugador que pisa bien área, pero no sé si eso resuelve los problemas del Manchester City. El Manchester City lo que le falta es un mediocentro posicional clásico como es Rodri, y que es realmente donde está patinando en estos últimos meses.
Esos 60, 24 van para el Barça.
Correcto.
Si los pagan. Sí, porque tiene el 40% de los derechos del jugador.
Claro, por eso Oporto lo que está intentando es, oye, me remito a la cláusula porque si no me van a quedar 4 euros cuando se vaya Nico González. Las cosas como son. Mira, en este caso el Barça sí lo ha hecho bien, y ya es raro que haya hecho bien algo en un tema de económico. Hablando de moverse, este no se mueve, Gaby, ¿no? Del Barça, Valle.
Nada, hasta 2030 hay Gaby para rato, con una cláusula, como comentábamos ayer, anti-jeques, de 1.000 millones de euros, y hoy ha firmado con el presidente y con su familia. Y tiene el centro del campo garantizado el Barça para los próximos 5 años, porque antes de ayer, renovó Pedri, hoy ha renovado Gavi, por lo tanto las dos joyas del centro del campo ya blindadas por parte del Barça.
Pulido, el Barça del futuro, es el Barça del presente, y que si todo va dentro de lo normal, le va a durar 10, 12 años más, sin problema.
Está haciendo bien las cosas en ese sentido el Barça, ¿no? O sea, les ha dado confianza. Les ha promocionado, ellos han respondido y ahora están demostrando que es un proyecto a largo plazo, renovando y quedándose en el Barça. La verdad es que tiene mérito, dada la situación general del Barça, económica, estructural, institucional, que todo esto esté pasando, ¿no? Porque podrían tener la tentación de buscar otro club, ¿no? O este dinero famoso de Arabia y ser multimillonarios,
etcétera. Pero es que son muy del Barça.
Por eso digo que tiene mucho mérito.
El Barça con este tipo de futbolistas parte con una ventaja, que es que son jugadores que llevan 10 años en el fútbol base, que es el club de su vida, que han hecho toda su vida en Barcelona y que tiene la suerte que crea futbolistas que son internacionales y de los mejores del mundo en su posición,
ya,
y que sienten amor por el equipo.
Sí, pero Valle, que te están diciendo, en el caso de Vinicius, que te ponen 100 kilos encima de la mesa.
Sí,
que, o sea, 200, perdón. Que no es que te estén poniendo 20 kilos de caramelos. O sea,
sí,
es que estás cobrando, vas a cobrar 180 millones más por temporada. Es que no es por nada. A cualquiera de nosotros nos llega una radio de no sé dónde, te dice,
no sigas, te voy a pagar. Ni te canses.
50 veces más de lo que, chico, vale, yo amo mucho la cadena SER, soy canterano, como quien dice, llevo aquí 22 años. Pero, joder, es que es una tentación que es la leche.
Pero la diferencia, yo creo que es lo que dice Santi, es el concepto canterano.
Sí.
Son jugadores que se han criado. No, ya. Todos lo somos de nuestra empresa. Pero yo creo que son jugadores que han mamado el club, que han sido educados en triunfar en el Barça, en su futuro, y creo que en el caso de Vinicius no. Vinicius es un jugador que sale de Flamengo, que es de Flamengo de toda su carrera, que lo ficha el Real Madrid como lo hubiera podido fichar otro equipo, que le tiene evidentemente un amor grande a su equipo actual, pero yo creo que si le ofrece un dinero X que es muy elevado respecto a lo que cobra, en un momento dado puede decir que sí. Esa es para mí la diferencia. Y otro aspecto importante que creo que en el Barça se está haciendo muy bien, que no se pondera lo suficiente y que creo que tiene un valor increíble, es el trabajo de alguien o de algunos que consiguen que incluso en una época de crisis deportiva institucional como ha tenido el Barça en estos años, sigan saliendo jugadores aptos de primer nivel para el primer equipo, incluso para la selección española.
Ahora te doy palabra, Pulido, pero vamos a escuchar a Vinicius.
Muy importante de poder llegar a 100 goles y entrar en la historia de este club y poder ya con 24 años, con 7 temporadas aquí, poder estar haciendo historias, es algo muy importante para mí y para toda mi familia, y ojalá pueda seguir aquí por muchos más años.
Vamos, que en teoría deja zanjado el tema de que su futuro sigue en el Real Madrid. Decías, Pulido.
No, decía que tiene mucho mérito lo que hace el Barça, estoy de acuerdo, pero que yo quiero ponderar la decisión de Gavi y de Pedri. Te quiero decir que la tentación está ahí.
Sin duda,
cualquiera está también, nadie es para juzgar el hecho de que un futbolista decida sucumbir al dinero, porque efectivamente nosotros reconocemos que lo haríamos y por tanto no somos nadie para criticar.
Lo he dicho toda la vida, me parece igual de lícito irte a un club para ganar títulos que para ganar pasta. Me parece exactamente igual.
Pero que me parece ponderable que con esa tentación que está ahí fuera, no solo ya de Arabia, o sea, yo creo que Gavi y Pedri, hay 5 o 6 equipos ahora mismo en Europa que daría mucho dinero por tenerle en su club, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores importantísimos, ¿no? No solo del Barça, sino de la selección española, y que apuesten por seguir en el Barça y que apuesten por el proyecto del Barça y que sigan y renueven, me parece que hay que alabarlo, ¿no? Y hay que tal. Y lo de Vinicius me parece que es noticia, noticia importante, y me parece en este caso, mira que somos muy críticos con Vinicius, yo el primero, porque creo que se equivoca a menudo en el campo y que eso daña su imagen. Creo que este movimiento que ha hecho, creo que ha sido conjunto con el club, pero no lo habrá dado ni lo habrá hecho sin su consentimiento ni sin querer hacerlo. Creo que demuestra un compromiso con el Madrid importante, lo hace en un momento en el que hay un ruido importante sobre su futuro, y efectivamente lo ha querido zanjar con estas declaraciones, y me parece una postura muy inteligente, porque de esta manera se acaba el ruido, se acaba el debate, que igual vuelve en verano, pero que de momento queda aplacado con estas declaraciones que me parecen relevantes.
Dos minutos, tengo una última reflexión, venga, dale.
Yo entiendo que es muy goloso que te paguen 200 millones de euros. Entiendo.
¿Tanto?
Y yo diría, ostras, la primera reacción de todo el mundo es vámonos.
Va para adelante, Ovalle, va para adelante.
Por supuesto. Dicho esto, cuando tú cobras 20, ¿en qué te cambia la vida cobrar 20 o cobrar 200? Porque es que que es una decisión difícil, pero los 20 que te pagan ya no te los gastas en 3 o 4 vidas. Por lo tanto, es acumular por acumular. Porque son 20 tras 20 tras 20, año tras año. Entonces tienes que elegir entre tener cuentas llenas de dinero o hacer una carrera futbolística.
Yo tengo vicios
caros. Es que no se van a gastar el dinero. No, pero no, en serio. No sé.
Que sí, que te entiendo.
Una cosa
que te entiendo.
Un jugador que cobra 600.000.
Que no vas a estar debajo de un puente. Que está claro.
Unai Hernández cobra 200.000 y le dan 3 millones o 2 millones. Perfecto, hay muchísima diferencia y te cambia la vida. Pero cuando tú tienes ya tanto dinero cobrando en un Barça o un Madrid, que no te lo puedes gastar en 4 o 5 vidas, ¿para qué quieres acumular por acumular? Prefieres ganar balones de oro y Champions, etcétera.
Yo te entiendo, Valle, pero yo me iba. O sea, entendiéndote y entendiendo tu postura, yo me iba. O sea, yo soy bastante menos romántico que tú, ya te lo digo. A mí el balón de oro ya me lo hago yo, no te preocupes.
Te lo compras.
Sí. Voy ahí a segundamano.com y me busco uno seguro.
Te lo compras.
En fin, pues nada, Pulido, Aritz, Ovalle, gracias a los tres, un abrazo fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.